La escritura de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 7. Por favor, pongámonos de pie para la lectura de la escritura. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal.
Señor, te pedimos que por favor tú bendigas tu palabra, que tú hables a nuestro corazón en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, se pueden sentar. ¿Cómo estamos, familia? Hoy tenemos a algunos de nuestros hijos con nosotros. Y interesantemente vamos a estar hablando de lo que significa ser padres. Entonces déjenme lo preparo porque... Posiblemente, voy a decir cosas que usted ha hecho como padre mal. Entonces yo le invito a que usted pida perdón después del sermón. ¿Está bien? Porque el Señor hizo eso conmigo al estar preparando este sermón y yo no voy a estar sufriendo solito. Entonces ahí le va a todo el mundo. Mire, una de las cosas más complicadas, más difíciles, más dolorosas de hacer en la vida, yo entiendo que es ser padre o madre. Realmente lo siento así. Mire, requiere mucha energía, requiere mucho dinero, requieren que tu vida se desorganiza completamente, requieren que tú pierdes tu privacidad, requieres perder tu tiempo a solas. Sufres cuando tus hijos sufren, el tiempo de descanso se reduce a lo que tus hijos piensan que es descanso para ellos, empiezas a hacer cosas tontas y costosas como Disney World y pagas para sufrir y pagas para sudar. Y haces cosas que nunca harías y sin embargo te das cuenta que nunca es suficiente, que tus hijos siempre te dicen, tú nunca me das lo que yo quiero, tú nunca me entiendes, te estás haciendo viejo. Esa era una de mis hijas y el Señor la tenga en su gloria. Nosotros tuvimos tres hijas hasta que llegó esa palabra, ahora solo tenemos dos. La idea es esta. Es que ser padre realmente es difícil y cuesta mucho. Sin embargo, la escritura dice que el ser padre es una de las mayores bendiciones que hay. Que es un privilegio, que es un gozo, que es una bendición disfrazada para nosotros. Que es una evidencia de la gracia del Señor, que muchas veces es una gracia que se siente un poquito agresiva. Pero es una gracia del Señor y es beneficio para nosotros. Déjenme entonces una pregunta rápido. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. Que bajen la mano. Padres y madres, me imagino que entendió, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no son padres, pero quisieran ser padres alguna vez en la vida? Levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que no le gustan los niños para sacar ese demonio que tienes adentro? No, la chiquita cayó ahí atrás. I'm sorry. It was just a joke, okay? It was just a joke. Mire, déjeme se lo pongo así. Este mensaje es para todos los que somos padres. Entonces tienen que poner atención. Este mensaje es para aquellos que no son padres, pero que quisieran serlo. Este mensaje es para que usted aprenda, porque usted va a necesitar esto. Este mensaje es para aquellos que no, a lo mejor por alguna situación no pueden tener hijos. Porque la Biblia no solamente habla de padres físicos, pero también de padres espirituales. De la misma forma que Timoteo fue padre de que Pablo fue padre de Timoteo, la madre Teresa fue madre espiritual de mucha gente. Entonces estos mismos principios se aplican ahí. Pero también todos los que estamos aquí somos hijos de alguna forma, ¿verdad? Porque si no, no estuviéramos acá. Por lo tanto, en este texto también hay para nosotros aprender. Entonces, una vez más, voy a estar diciendo un par de cosas que a lo mejor son controversiales para alguna de ustedes, pero pues no importa, aguántese. ¿Está bien? Yo voy a contestar dos preguntas hoy. La primera es ¿cuál es el rol primordial del padre o madre de familia? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el rol primordial de un padre o una madre? Y número dos, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el rol primordial de padre o madre? Y número dos, ¿cómo hacerlo? Entonces hágame un favor, y realmente lo voy a pedir esto en serio. Vamos a pedirle al Señor una vez más que hable a nuestro corazón y nos permita cumplir nuestro llamado bien. ¿Le parece? Incline su rostro. Señor, ninguno de nosotros aquí somos expertos en este tema. Y aquí hay gente, Señor, jóvenes ahora, Señor, que algún día los vas a levantar posiblemente para ser padres y madres. Por tanto, Señor, yo te pido que me ayudes a mí a comunicar el mensaje. Ayúdanos a nosotros que somos padres a vivir a la luz de lo que tú nos has llamado a ser. Y levanta, Señor, toda una generación que sabe amar, cuidar, proteger y guiar a sus hijos. Te pedimos, Señor, que nuestros hijos sean agentes de restauración, gente que te aman y te dan gloria y te sirven en esta creación. Y nosotros queremos participar en eso. Te lo pedimos por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos que ¿cuál es el rol del padre y una madre? Proverbios es una carta, es un libro que se escribió precisamente con ese sentido. Es Salomón, creen algunos, escribiéndole a su hijo, dándole instrucciones o enseñanzas acerca de la vida. En realidad el libro de Proverbios cae bajo la categoría de sabiduría, sabiduría para vivir. Un padre enseñándole a sus hijos tener sabiduría para vivir. Pero justo en el versículo 1, en el principio de la lección que leímos, el texto que leímos, te dice con exactitud cuál es el rol primordial de un padre y una madre cuando tiene hijos. Mire conmigo el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Lo interesante del libro de Proverbios es que es un padre hablándole a su hijo y le está diciendo a su hijo cómo tiene que vivir su vida, que le da gloria al Señor, una vida de sabiduría. Pero para que tu hijo pueda vivir la vida que el Señor tiene para él, tú y yo como padre tenemos que aprender a hacer lo que el texto demanda que tenemos que hacer para que ellos hagan lo que tienen que hacer. ¿Me siguió? No hay forma de que nuestros hijos vivan lo que tienen que vivir si los padres no hacen lo que tienen que hacer. Y la primera implicación aquí viene con la palabra enseñanza y mandamientos. Él está diciendo, no te olvides, acuérdate de mi enseñanza, guarda en tu corazón mis mandamientos. Y esas dos palabras, enseñanza y mandamiento, está hablando de la misma cosa. Está hablando de todo lo que la Escritura dice. El trabajo primordial de un padre y una madre es transferir su fe. Es enseñarle a nuestros hijos a que crean lo que nosotros creemos, apliquen lo que nosotros aplicamos. En otras palabras, tu trabajo primordial, si tú eres padre o madre hoy, y tu trabajo primordial, si eres padre o madre, o si vas a ser padre o madre, es transferir la voz del Señor a la vida de tus hijos. Su palabra. Le digo porque eso es tan importante. Porque hay muchos de nosotros que piensan que lo mejor que puedes hacer por tu hijo es transferir tus sueños y tus deseos y tus lujos y lo que te gusta y lo que te agrada y tus deseos, todas estas cuestiones. No hay nada de malo con que tú quieras que tu hijo, por ejemplo, aprenda el deporte que tú tienes. No hay nada malo, por ejemplo, que tú quieras que tu hija se acerque y se parezca a ti en algunas cosas que tú tienes. No hay malo que tú quieras que tus hijos tengan victoria y sean gente de negocios y tengan mucha educación. No hay nada malo de eso, pero ese no es tu llamado primordial. Tu llamado primordial es enseñarle a tu hijo o a tu hija la palabra del Señor sin importar la edad que ellos tengan. Si hay algo que tú vas a ver en el texto, a lo largo de la Escritura, pero en realidad este texto, es que no importa si tus hijos tienen un año o tres meses, o 50 años. Si el Señor te hizo padre, tu rol primordial es enseñarle lo que el Señor ha dicho. No hay nada mejor que eso. ¿De qué le sirve a nuestros hijos ser buenos maestros, buenos atletas, gente con mucho dinero, con muchas carismas, con mucho talento? ¿De qué les sirve si no aman al Señor? Si no sirven al Señor. Si no encuentran que el Señor es lo mejor que hay. Es por eso que tu trabajo y el mío como padre y madre es enseñar lo que el Señor ya ha dicho. Mira, la forma que lo que tú puedes ver es un padre y una madre en la Escritura se puede describir de esta forma. Nosotros estamos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes en el hogar. Yo voy a hablar del rey y el sacerdote la próxima semana. Entonces tiene que volver. Si no se siente suficiente condenado, vuelva. ¿Okay? El ser rey, para darle más una idea, es cuando el Señor nos ha dado a nosotros como padre esta idea de que nosotros tenemos que guiar y liderar y proteger y proveer. Eso es lo que hace un rey en el hogar. Entonces parte de tu llamado y es parte de mi llamado. Parte de tu llamado y parte de mi llamado es ser sacerdotes. Personas que se paran en medio de Dios y sus hijos. Personas que oran por los hijos. Personas que están intercediendo por los hijos. Personas que le están pidiendo al Señor que haga la obra en el corazón de tus hijos. Eso es un sacerdote. Pero lo que estamos hablando hoy es acerca de ser profetas. Es hablar lo que Dios dice que hablemos. Tu rol primordial, y lo voy a hacer 20,000 veces hoy. Tu rol primordial es de ser profeta en tu hogar. Enseñarle a la generación que viene detrás tuyo quién es Dios, qué es lo que ha dicho y qué es lo que Él pide de nosotros. Mire, yo he mencionado esto varias veces, pero parte de la lucha que yo he encontrado en la iglesia es que de alguna forma la gente piensa que el rol primordial de educar a los hijos en los caminos del Señor es la iglesia. Ahora, usted y yo somos compañeros de batalla, pero ese no es nuestra única responsabilidad. Tu responsabilidad no es traer a tus hijos a la iglesia, tirarlos ahí y el que el Señor haga la obra. Nosotros somos compañeros de batalla. Yo fui pastor de jóvenes en esta iglesia por 6 años. Antes de eso fui maestro por 6 años. Antes de eso yo era niño. Y ahora tengo 2 hijas. Toda mi vida ha tenido que ver con gente joven. Y siempre es lo mismo. Los papás le tiran toda la responsabilidad a la iglesia como si esa no fuera tu responsabilidad. Traerlos a la iglesia es importante, mi hermano. Es por eso que parte de la lucha que yo tengo es ahora con los deportes, que los deportes lo están poniendo todos los domingos. Usted tiene la responsabilidad de traer sus hijos al Señor. Pero usted no se puede olvidar que su responsabilidad es transferir su fe. Mire, sus hijos, and the guys that I'm hearing here that understand Spanish, you know this is true. Sus hijos están escuchando algo completamente diferente fuera de la iglesia. Lo que sus hijos están escuchando en un mundo afuera es que cada cual tiene derecho a su propia fe. Que cada cual, nadie te puede decir qué es lo que tú tienes que creer. Que cada cual se tiene que inventar su propia fe, que tú puedes creer lo que se te dé la gana, que nadie te puede decir qué es lo que tú tienes que creer. Pero eso no está en la Biblia. Tu trabajo es transferir tu fe. Y que ellos hagan con tu fe lo que ellos quieran hacer. Pero tú estás llamado a transferir tu fe. Y el texto te va a dar 2 razones por qué tienes que hacer eso. Número 1, porque es de la única forma que nuestros hijos crecen siendo gente decente o productiva. Y tú puedes ver eso en el versículo 2 y en el versículo 4. En el versículo dice, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Y en el versículo 4, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y los hombres. Entonces tú puedes ver cuando un niño es malcriado, es un buen reflejo de la educación de sus padres. No es la única culpa de sus padres, pero te refleja mucho acerca de sus padres. Te lo podría decir de esta forma, tus hijos son un reflejo del interior de tu hogar. Pero la segunda razón es más importante que la primera. La razón por la que tú tienes que transferir tu fe y enseñarle a tus hijos a la palabra del Señor es esto. Porque tú tienes que pelear por su corazón. Tú tienes que pelear por el corazón de tus hijos. Y eso tú lo ves 3 veces en 7 versículos. La palabra corazón aparece 3 veces en 7 versículos. Aparece en el versículo 1 cuando le dice al hijo, y tu corazón guarde mis mandamientos. Aparece luego en el versículo 3, la parte de abajo, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y aparece otra vez en el versículo 5 cuando dice, confía en el Señor con todo tu corazón. La pregunta es, ¿por qué mencionar el corazón 3 veces? ¿Por qué no decirles, mira lo que te voy a decir para que tus hijos se porten bien? ¿Por qué no decirnos, mira lo que te voy a decir para que tus hijos sean buenos? ¿Por qué tanto énfasis en la palabra corazón? Bueno, bien simple, porque del corazón fluye todo lo demás. Es del corazón donde nacen los deseos. Es en el corazón donde está tu voluntad, es en el corazón donde nacen tus emociones, es tu corazón donde afecta todo tu cuerpo, todo tu sentir, todas tus emociones, toda tu mente, todo fluye del corazón. Es por eso que el Señor Jesús a lo largo de los evangelios siempre busca el corazón, no solamente que la gente se porte bien. ¿Tú sabes por qué? Porque es posible, mi hermano, portarse bien y tener un corazón corrompido. Mira, hay gente que hace todo bien. Viene a la iglesia, ora, lee la Biblia, da dinero, participa en Carefest. Y su corazón lejos del Señor. La motivación es incorrecta. La motivación tal vez para que lo miren qué bueno es. La motivación es porque estaba aburrido. La motivación puede ser cualquier otra cosa, pero que lo que la Escritura te dice es que por sobre todas las cosas, lo que más importa es tu corazón. ¿Usted se ha dado cuenta cuántas veces el Señor Jesús hace preguntas? Le hace a la gente una pregunta, le hace 2 preguntas, le hace 3 preguntas. Y no es porque el Señor no sabía, porque el Señor lo sabía todo, dice la Escritura. Era porque la gente no sabía lo que tenía en su corazón. ¿A ti no te ha pasado? ¿A ti no te ha pasado que tú te pones algo? Mi hija me está diciendo eso de mí hoy. Tú te pones algo y tú juras que te ves bien. Y te miras al espejo y dices, ¡what! ¡Tremendo hombre! Pero luego viene alguien y te dice, eso no combina. Esta es la idea. Es que muchas veces tú no me empieces a mirar la ropa, ¿ok? ¡Vuelvo acá! Es cuando tú te das cuenta que hay cosas que tú no ves y que la razón por la que hay gente exterior, externa a ti, fuera de ti, es que necesita ayudarte a ver lo que tú no puedes ver. Y como padres, es una de nuestras responsabilidades esas. Ayudarle a nuestros hijos a ver lo que no pueden ver. Es por eso que el creyente no solamente está buscando que se modifique el comportamiento. El creyente no está buscando solamente que los hijos se porten bien. El creyente busca, anhela, desea y ora que el corazón sea transformado. Porque de nada sirve tener todo y perder el alma. Ahora mira, yo te voy a ayudar. Porque a lo mejor alguno de ustedes está diciendo, oh, eso sí es difícil, yo no sé. Mira, te voy a decir, si tú quieres realmente, ok, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos se porten bien? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes no quieren que sus hijos se porten bien? Ok, muy bien, estamos poniendo atención. Escucha acá, te voy a dar 4 técnicas que te van a ayudar para que tus hijos se porten bien siempre, o por lo menos por un lapso de tiempo. ¿Están? ¿Estamos? Anote aquí. Nos vamos a hacer millonarios con esta. Escucha aquí. Si tú quieres que tu hijo se porte bien, aplica la ley del miedo. ¿Verdad? Dile esto, dile, si no te portas bien, te va a cascar. Si no te portas bien, te va a caer. Si no te portas bien, te voy a quitar tu teléfono. Eso es mágico, mi hermano. ¡No! Ni que le estuviera pidiendo el alma. ¿Usted ha visto la chancla? ¿El video de la chancla? Eso es lo que es. La chancla es mágica. por un periodo de tiempo. El miedo funciona solo por un tiempo, hasta que te pierdan el miedo. Esta mañana yo me estaba acordando cuando mi mamá me abusaba constantemente físicamente. Mentira, mentira. Pero pues mi mamá aplicaba disciplina, ¿verdad? Y como buena latina utilizaba el cinturón. Eso está en la Biblia, mi hermano. Pero yo me acuerdo esta época donde ella me traía con la cosa y yo salía corriendo, ¿verdad? Y era gracias al Señor porque yo era más rápido que ella. Pero yo le tenía miedo a la cuestión del castigo. Pero puedo acordarme como si fuera hoy cómo eso empezó a cambiar con el tiempo. Porque empiezo a crecer y ya entonces yo empiezo a crecer y ya se empieza a disminuir. Y llega un punto donde estamos al mismo tamaño y me doy cuenta que sus ya no se sienten tan feo. Hasta le decía así, dale, dale. La realidad es que el miedo solo funciona por un periodo de tiempo. Por lo tanto, mi hermana, eso no cambia el corazón. Si no te funciona el miedo, utiliza la vergüenza. Esa es muy efectiva. O le voy a decir. O vamos a ver qué dicen tus amigos. Si no te portas bien, le voy a decir al pastor David. ¿Tú sabes lo que dicen? ¿A mí qué me importa que diga David qué? La realidad es esta. Es que la vergüenza tampoco funciona. Porque hay un punto donde ellos son selectivos. You guys are selective. A la clase de gente que le temen. Entonces le temen a sus amigos, pero no le temen a una autoridad, which is a big issue. You are more afraid of your friends than authority. Entonces tampoco la vergüenza funciona. Entonces utiliza la que es más popular en los Estados Unidos ahora, el orgullo. Y dales premios. Entonces la idea es que si tú quieres que tus hijos se porten bien, ofréceles mucho. Dales muchos regalos, cómprales muchas cosas. ¿Te portas bien? Si te compro zapatos. Si te portas bien, te compro ropa. Si te portas bien, te vas al cine. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Es que cuando no tienes dinero, entonces no hay ninguna motivación por qué portarse bien. Cuando no tienes nada que dar, no hay ninguna motivación por qué portarse bien. O aún más, cuando llegan a un punto en la vida donde nadie les puede dar algo que es suficientemente apetitoso para su obediencia, no tienen por qué portarse bien. Por el miedo no funciona, la vergüenza no funciona, el orgullo no funciona. Y la más popular de todas, la culpa. Y si tú tienes hijos que han crecido en el cristianismo, posiblemente han escuchado esto. Sigue con eso y el Señor ya no te va a amar. Haz esto y el Señor no está entristecido contigo. Que puede ser verdad. El problema es este. Es que la culpa no es suficiente. Escucha aquí, porque si el corazón de tus hijos se vuelve duro, ¿qué le importa a Dios? El miedo no funciona, la vergüenza no funciona, la culpa no funciona, el orgullo y los premios no funcionan. Es por eso que la Biblia nos dice lo único que cambia, lo único que afecta a nuestros hijos es cuando su corazón ha cambiado, cuando su corazón es transformado. Cuando su corazón ha abrazado quién es Dios y lo que quiere de ellos. Todo lo demás es simplemente modificar el comportamiento. Esa es la diferencia entre una persona religiosa y una persona que cree en el Evangelio. La persona religiosa solo se enfoca en el comportamiento. Pórtate bien, lee la Biblia, ora, arrepiéntete, da dinero, haz Carefest, tan, 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 tan. Pero el Evangelio pide que la gente haga cosas, pero transforma el corazón para que la gente pueda hacer cosas. ¿Estás conmigo? Hay una diferencia entre hacer cosas para quedar bien versus hacer creer en lo que Dios es, quién es, lo que han hecho de tal forma que te lleva a vivir la vida que tienes que vivir. Es por eso que tu enfoque es buscar el corazón, traer la palabra del Señor al corazón. No importa si tus hijos tienen un mes o 50 años. Padre, padre, madre, madre. Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿ok? ¿Por qué crees tú que esto es tan difícil hacer? ¿Por qué es más fácil llevar a tu hijo a ver un partido de fútbol que hablar la palabra del Señor con él? ¿Por qué es más fácil comprarles cosas que hablarle la palabra del Señor a él o a ella? Bueno, aquí te tengo que hablar a ti como padre porque el Señor me habló a mí como padre. Porque es más fácil. Es más fácil comprar algo, es más fácil asustar, es más fácil pegar, es más fácil hacer, es más fácil. No requiere que tú tienes que morir a nada. Es más fácil yo decirle a mis niñas, te voy a comprar algo cuando llegue a casa y te portas bien, que yo tener que decir, sabes que me toca irme a la casa. Es más fácil, no requiere que tú mueras. Pero la palabra te dice que si tú eres padre y eres madre, tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que buscar su corazón sin importar lo que te cueste a ti. Porque esa es tu responsabilidad. A lo mejor, no hacemos eso como tenemos que hacerlo, porque nosotros mismos creemos que eso es como la gente cambia. A lo mejor, tú piensas, tú no estás haciendo eso con tus hijos, y es que no lo estás haciendo, porque tú también piensas que si tú te sientes mal vas a cambiar, que si te dan un premio vas a cambiar, que si te da vergüenza vas a cambiar, que si te sientes culpable de cualquier cosa vas a cambiar. Pero eso no es verdad. Mire, si usted viene a esta iglesia todos los domingos tiene culpa. ¿Amén? Esa es la palabra del Señor, espero yo. Pero eso no te cambia. La culpa te cambia si te lleva a Cristo y te lleva a descansar en Él una vez más. A lo mejor, la única razón por la que nosotros seguimos haciendo esto con nuestros hijos es porque nosotros mismos creemos esto. O, número tres, la razón por la que seguimos haciendo esto es porque posiblemente nosotros tampoco creemos que lo único que cambia es la palabra del Señor. Mira, Hebreos nos dice, por ejemplo, que la palabra de Dios es poderosa y activa. Que es como una espada de dos filos que entra y penetra el corazón y discierne los pensamientos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que no importa qué texto leas, aunque sea el libro de Levíticos, que a nadie le gusta leer. Que cuando tú te expones a la palabra del Señor hace algo que entra aquí y te pone al desnudo. Y te muestra que no eres tan bello, tan hermoso, tan perfecto como piensa que eres. Y te lleva a Cristo y te deja ahí. Pero tú tienes que creer eso no solamente para ti, pero tienes que creer eso para tus hijos. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, versículos 5, 15 al 17, porque las palabras del Señor, la palabra, la escritura es inspirada de Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, apto, equipado para toda buena obra. Mira, una de las luchas más grandes que yo tengo con lo que ha pasado, especialmente aquí en los Estados Unidos, y aún con los libros que se han traducido, es que hay un montón de libros que te hablan de cómo ser padre y madre por puras técnicas. Entonces te dicen cosas como, si tú quieres ser un buen padre, tienes que sacar a tu hija, a tu hijo, una vez al mes, una vez a la semana. Habla con ellos, come. Un par de problemas con eso. Número uno es que si no tienes dinero para comer, ¿qué le vas a hacer? Y número dos, eso no aplica en África, por ejemplo. ¿Qué gente en África tiene dinero y tiempo para sacar a su hijo a comer? Por lo tanto, esa no es la solución, mi hermano. Nosotros no confiamos en técnicas. No importan las técnicas, haga las técnicas, pero lo que cambia el corazón, lo que tiene más valor, lo que tiene más fuerza, lo que cambia el corazón, son 5 minutos frente a la palabra del Señor. 5 minutos. 5 minutos de tú leer con tu hijo y tu hija lo que la escritura dice. 5 minutos de tú repetirle quién es nuestro Dios a la luz de la escritura. 5 minutos al día. That's all you need. 5 minutes. No hay nada más que cambie el corazón, sino la palabra del Señor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pone esto en práctica? Bueno, este es mi punto número 2. Mira, aquí tú vas a ver, te da el Señor, en este texto hay tanto para expandir, pero te voy a, por el tiempo, quiero que pongas atención en 3 palabras solamente. Confiar, reconocer y amor. De la única forma que nuestros hijos, sin importar la edad que tengan, aprenden a confiar, a reconocer y amar al Señor, es solamente si tú realmente crees que solamente la palabra puede cambiar el corazón de una persona. Mira la primera. Enséñale a tus hijos a confiar en el Señor. Esto viene del versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y nos dice, aquí nos muestra 2 palabras, habla de confiar y apoyar, que si la miras bien es casi como un sinónimo. Porque en la persona que tú confías, en esa persona te apoyas. En la persona que tú confías, en esa persona descansas. En la persona que tú confías, en esa persona tú te entregas. Y lo que Salomón le está diciendo a su hijo es, confía, descansa, cree, busca en la única persona que te da todo lo que tú necesitas. Pero hay una implicación bien interesante en el versículo. Porque si está diciendo que nosotros enseñemos a nuestros hijos a confiar en el Señor y a no descansar, el texto dice, y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, la implicación es que tus hijos, mis hijas, tú, yo y todos los demás seres humanos, la tendencia es en confiar, apoyarte en tu entendimiento. Si no, no lo hubiera dicho. Y nos está diciendo que la guerra de nuestros hijos en su corazón es la misma guerra que tú y yo tenemos. O confiamos en el Señor o nos apoyamos en el entendimiento. O confiamos en el Señor o apoyamos nuestro entendimiento. ¿Tú sabes cuál es la tendencia de nuestro corazón? Esta. Es por eso que cuando el Señor te pide algo, tú le piensas 2 veces. Es por eso que cuando el Señor demanda algo de ti, tú le piensas 2 veces. Porque con tu boca tú puedes decir que tú confías en Él, pero en tu corazón tú prefieres apoyarte en tu entendimiento, en tus razonamientos, en lo que tú crees que es verdad. Es la única razón por la que nosotros levantamos ídolos. Es la única razón por la que nuestros hijos levantan ídolos. Cualquier cosa es un ídolo. Aquellas cosas que te prometen seguridad y felicidad e identidad, aquellas cosas que te prometen amor y paciencia y descanso, aquellas cosas que reemplazan al Señor. Y yo estoy convencido que parte de la razón por la que nosotros levantamos ídolos en nuestra vida es porque nosotros creemos, porque nosotros tendemos a apoyarnos en nuestro corazón. Hay una palabra que habla de eso, es la palabra narcisismo. ¿Ha escuchado usted eso? Un narcisista es una persona que piensa que es el centro del universo. Es una persona que piensa que su entendimiento es el mejor entendimiento, que sus palabras son las mejores palabras, que lo que él razona, piensa, es lo mejor. Y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros tiene un corazón narcisista. Y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de nuestros hijos son narcisistas. ¿Sabes por qué digo eso? No solamente porque es parte de la naturaleza caída, donde nosotros reconocemos que somos pecadores. Eso es lo que significa ser pecador. Tú te pones en el centro del universo y quitas al Señor. Pero porque tus hijos son parte de una cultura que les está diciendo en todo momento que ellos son el centro del universo. So let me say this one in English because I need you guys to listen to this one. You are part of the world, of a world that is telling you time after time That you are the center of the universe, not God. Toda una cultura que le está diciendo constantemente eso. Entonces, esta semana estuve leyendo un libro que se llama The Narcissism Epidemic. La epidemia del narcisismo. Living in an age of entitlement. Siendo parte de una era del entitlement, vendría siendo entitlement. Y es un estudio que se hizo en el 2007, 11 años atrás. Está haciendo un estudio acerca cómo un montón de gente, especialmente jóvenes, antes de los 20, están viviendo con una cosa que se llama como una adicción al narcisismo. Es increíble. Y empieza a mostrar, está diciendo que es tal el peso de la cultura que te está diciendo todo el tiempo que tú tienes que ser el más hermoso, el más bello, el más poderoso, el más lo que sea. De tal forma que se ha levantado toda una cultura que se está inventando una identidad que no son ellos. Entonces, por ejemplo, en el estudio muestra que esa es la razón por la que se hacen cirugías plásticas. Porque la cirugía plástica está creando una ilusión de belleza. ¿Verdad? Te aprieta la nariz, te estiras aquí, te agarra, todo lo que sea. Porque la idea es esta, que tú tienes que mostrar allá afuera que tú eres más hermoso que todo el mundo. Es la razón por la que ellos argumentan que el uso de drogas en los deportes se ha vuelto tan popular, ¿tú sabes? Porque es toda una generación que cree que tiene que estar en el centro del mundo y no importa si tienes que hacer trampa, tienes que ganar. Son parte de una cultura que les están diciendo que para que tú seas alguien, para que la gente te admire, para que la gente te respeta, la gente te tiene que conocer. Y es por eso que entonces tenemos los reality shows y es por eso que YouTube se volvió tan famoso. Un montón de gente que nadie los conoce afuera, pero que todo el mundo los conoce en el internet porque tienen que ser el centro del universo. Yo me siento muchas veces a ver sus videos con mis hijas, te muestran todo acerca de su vida. Me voy a cepillar los dientes, YouTube. Voy al baño, YouTube. Esto es lo que voy a poner, YouTube. Y tienen niñas de 6 años enseñándole a una mujer cómo vestirse. Y los papás. ¡Wow! Tienes toda una cultura que le está diciendo a tus hijos que tú tienes que mentir acerca de tus grados porque tienes que pretender que eres inteligente. Tus hijos son parte de una cultura donde ya se ha creado los medios, las redes sociales. Escucha aquí, para ellos mostrar, al igual que tú, porque aquí todo el mundo tiene Facebook. Y ahí sonó el mensaje. Ya contesten ese text, porque ya son como 4 veces. Donde tú pones allá afuera lo que tú quieres que la gente vea. Mire, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, y si pasaste los 40, MySpace, ¿se acuerdan? Y tú solo pones allá afuera lo que tú quieres que la gente vea. Yo no he visto a nadie que ponga una foto cuando se acaba de levantar. Yo no he visto a nadie comiéndose una hamburguesa que ha chorreado todo por encima. Nadie pone eso. Bueno, porque somos parte de una cultura que insiste que tú tienes que mostrarle a la gente lo mejor de ti. Somos parte de una cultura que ha creado relaciones superficiales y por eso es que todas estas cosas se han vuelto tan famosas. Mire, yo estaba escuchando, estaba leyendo este estudio y ellos hablan, critican también de aún la ropa que se crea para los bebés, ¿verdad? Y estábamos con las niñas y Heidi comprando cosas y vamos y me empecé a fijar intencionalmente cuáles son algunas de las cosas que dicen las camisetas, desde el más bebé hasta el más grande. Y uno decía chick magnet, ¿verdad? Supermodel, un escuincle de este tamaño, ¿qué supermodel qué? Princess, I'm the boss. Y no solamente los hijos se han creído esto, sino que los padres también. Y de repente, kids are going to hate me today, but de repente ya no son los padres pastoreando el hogar y liderando el hogar, sino son los hijos diciéndole a los padres lo que tienen que hacer. Entonces nosotros los padres con buenas intenciones decimos, ¿quieres comerte la ensalada? ¡No! ¿Pues qué clase de pregunta babosa es esa? Perdón por la palabra babosa, porque ya sé que ofende a algunos de ustedes. Pero tú no le preguntas a tus hijos lo que es mejor para ellos. ¿Quieres ir a la iglesia hoy, papito? ¡Tú vas a la iglesia! ¿Quieres limpiar tu cuarto hoy, papito? ¡Tú limpias tu cuarto! Y se han cambiado los órdenes. Y ahora son los papás, los hijos los que le dicen a los papás lo que tienen que hacer. Y en el miedo de que ay, el niño se va a lastimar, su self-esteem, porque eso es lo que te dicen los consejeros en la escuela, ¿verdad? El self-esteem, self-esteem. Lo que estamos creando es toda una generación de gente que se han puesto en el centro del universo. Mira, si tus hijos están en deporte y son chiquitos, tienen que haber participado en algo parecido a esto. Juegan en un deporte, cualquier deporte, basketball, soccer, voleibol, cualquiera de estos. Y hay chiquitos que son malos para jugar. El Señor no les dio ese don. Pero todo el mundo se lleva una medalla. ¿Tú sabes lo dañino que es eso para una criatura? Pensar que sabe jugar fútbol cuando el Señor no le dio el don. ¿Por qué crees que tanta gente llega allá a American Idol? Hay gente que canta y yo digo, no tienen padres. Oh, no, no, pero aquí todo el mundo tiene que ser todos iguales. Y eso es antibíblico. Y tenemos padres empujando a los hijos a hacer lo mejor en el mundo. ¿Tú sabes la presión que tú le estás poniendo a tus hijos? A hacer lo mejor en el mundo. La más bella, la más inteligente, la más rápida. El más bello, el más inteligente, el más rápido. Oh, porque nos hemos enfocado en otras cosas. En vez de enseñarles a nuestros hijos a confiar, a descansar y a depender solo del Señor. Solo en el Señor. So, te voy a dar un par de aplicaciones aquí en este nomás. Si tú eres padre o madre, usted necesita sacar tiempo con sus hijos. Usted no va a poder pastorear sus hijos y ser profeta en su hogar si usted no tiene tiempo con sus hijos. No tiempo viendo televisión, no tiempo jugando deportes, eso es bueno, haga todo eso. Tiempo enseñando lo que Dios dice. Todo lo que el Señor dice. Interesante, cuando yo era pastor de jóvenes, yo escuchaba a padres todo el tiempo diciendo esto. Yo le hablo al Señor del Señor. Lo interesante es que lo único que le decía al Señor era cuando lo estaba regañando. O temas que simplemente no se tocaban. Temas que no se hablaban, como si la Biblia te dice, lee nomás esto. Entonces ayer estábamos, mi esposa y mi niña estábamos comprando algo porque nosotros también sufrimos de materialismo. Estábamos comprando algo y estábamos manejando como por una hora, y en esa hora tuvimos la oportunidad, estaban haciendo preguntas porque mis niñas ya están entrando a una edad donde están los noviecitos, están saliendo a la luz, ¿verdad? Todos los problemas en la iglesia, porque yo tengo espías en este lugar increíblemente, ¿verdad? Entonces todo eso me llega, ¿verdad? Y estamos hablando de todo eso, y fue una hora de simplemente oportunidad de hablar cuál es la posición del Señor frente a esto, a esto, a esto, a esto. Por ejemplo, dating. Mira, algunos de ustedes, yo no sé si esto es cultural, pero algunos de ustedes le tienen pavor a ese tema. O no quieren hablarlo. ¿Sabes qué es lo interesante? Que la Biblia ni siquiera habla de eso. El sexo, por ejemplo. ¿Tú sabes que la escuela al cuarto grado ya les está enseñando a tus hijos lo que tienen que pensar frente a eso? Fourth grade. Y nosotros, papás, ahí es que me da una pena criminal. ¿Qué es eso? Tú enseñas lo que la Biblia dice. Hablas lo que la Biblia dice. Corriges, redarguyes, enseñas con lo que la Biblia dice. Mire, yo tengo una práctica y mis niñas no la disfrutan mucho porque ya creo que las cansé. Pero yo escucho toda la música que ellas escuchan, ¿verdad? Yo he mencionado esto, yo veo todas las películas que ellos ven. Entonces, en realidad no he visto una buena película como en los últimos 13 años, eso es lo que quiero decir. Pero la idea es esta, es que yo veo una película y yo empiezo a hacer notas en mi mente. Oh, mira qué bueno. Uy, mira qué feo. Ay, mira el evangelio. Oh, mira qué pecador. En mi mente. Y saliendo de la película, yo empiezo, Camila, ¿viste? Alejandra, ¿viste? Y así, ay, otra vez, papi. A mí no me importa. Porque ese es mi trabajo. Yo soy padre por encima de amigo. Usted es madre por encima de amiga, usted es padre por encima de amigo. Yo prefiero que mis hijas no piensen que yo soy cool, pero que se salve su alma. Yo prefiero que tus hijos vean que tú no eres cool, pero que transfieras tu fe. Si la tienes. Porque si no la tienes, no tienes nada que transferir. Entonces, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Está la palabra del Señor realmente transformándote o esto es lo único que tú tienes? ¿Estás tú realmente sentándote a absorber la palabra del Señor? ¿O estás tomando todo lo que los predicadores te dicen online? ¿O en Facebook? ¿O post? ¿O podcast? Eso es comida de segunda mano. Esto es comida de segunda mano. Porque el Señor ya me habló a mí. Tú necesitas que el Señor te hable a ti. 5 minutos al día. 10 minutos al día donde la palabra te hable a ti. Si no lo puedes hacer por ti, tampoco lo vas a poder hacer por tus hijos. Entonces te estoy invitando a que pases tiempo con tus hijos. Te estoy invitando a que leas la escritura con ellos. Mire, nosotros en la casa no somos súper disciplinados con eso, yo te puedo decir. Pero lo que sí estoy consciente y donde sigo y seguimos luchando es porque sé que 5 a 10 minutos en un día tienen más poder que cualquier otra cosa. Mire, usted y yo aprendemos simplemente por la repetición. En ese punto sí nos parecemos al mundo animal. ¿Ves cómo los animales tienes que dar como 20.000 veces para que entiendan? Bueno, no tienes que dar, yo no hago eso jamás. Un regalito, tienen que, así entienden. Hasta cierto punto nosotros nos hemos rebajado hasta el punto que no entendemos que tenemos que repetir cuántas veces para que nos caiga algo en mente. Bueno, usted tiene que hacer eso con sus hijos. Hasta que les caiga el 20. Hasta que caiga la moneda. O que caigan las papitas, porque eso es otra cosa. ¿Está conmigo? Enséñale a tus hijos a confiar en el Señor. Número 2, enséñale a tus hijos a reconocer al Señor. Mira el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y esto va a ser bien rápido, mi hermano. Mire, la palabra reconocer ahí significa estar en comunión con el Señor o reconocer que Él es autoridad sobre todas las áreas de la vida. Entonces, mira, parte de la lucha en la iglesia es que nosotros hemos hecho una división entre lo que es secular y lo que es sagrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho en esta iglesia, ¿verdad? Entonces, secular es trabajar, secular es jugar un deporte, secular es ver una película, eso es secular. Secular es comer, sagrado es venir a la iglesia, sagrado es leer la Biblia, sagrado es orar, sagrado es todas estas cuestiones. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que eso no está en la Biblia. Porque todo lo que los creyentes hacen, lo hacen frente a la presencia del Señor. Todo lo que los creyentes hacen, lo hacen para la gloria del Señor. Por lo tanto, todo lo que tú haces, la música que escuchas, las películas que ves, cuando vas al baño, cuando tú comes, cuando te bañas, cuando trabajas, todo lo que tú haces es sagrado. porque todo es para la gloria del Señor. Por lo tanto, para nosotros como padres, nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos que todo es sagrado y que el Señor es la autoridad sobre toda su vida. El Señor es la autoridad de mis hijas cuando están en la escuela. El Señor es la autoridad de su vida cuando tienen amistades. El Señor es su autoridad en la música que escuchan. El Señor es su autoridad en las películas que ven. El Señor es su autoridad en la forma en que se visten. El Señor es su autoridad de cómo se ponen, cuándo se ponen y qué se ponen. El Señor es su autoridad en todas las áreas de la vida. El problema está en que nosotros no lo vemos así. Nosotros también confiamos en nuestra propia opinión, en vez de lo que el Señor dice. Que entonces te pone a ti en problemas porque tú tienes que saber lo que el Señor dice. ¿Está conmigo? Enséñales a tus hijos no solamente a confiar en Él, pero también enséñale a tus hijos a reconocerlo a Él en todos sus caminos. Y número 3, enséñales a creer y a confiar en el amor de Dios. Y esto viene de dos versículos, el versículo 3 y versículo 7. La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 7, no seas sabio en tus propios ojos. Teme o ten reverencia al Señor y apártate del mal. Y aquí entonces es donde todo se encierra. Porque lo único que quebranta el corazón de tus hijos es que realmente entiendan quién es Dios y cuánto los ha amado. La palabra que utiliza ahí, la misericordia, la verdad, esa palabra misericordia en otras traducciones dice el amor de pacto, porque eso es lo que la palabra significa. El amor de pacto nunca se aparte de ti. El amor de Dios que te ama con pacto nunca se aparte de ti. Yo quiero que mis hijas crezcan sabiendo que Dios las amó antes de crearlas, después de crearlas, en Cristo Jesús y hasta la eternidad. Que Dios cuando se compromete con ellas, nunca se separa de ellas. Que si se portan mal, el Señor no se aleja. Que si son culpables, el Señor no se aleja. Que el Señor se va a quedar ahí hasta que haga la obra. Yo quiero que mis hijas crean eso con todo su corazón. Porque cuando lo creen, entonces van a cambiar. Entonces tú puedes hablar de obediencia, no hay nada mal, pero no divorcies eso del amor de Dios. Tú puedes hablar de disciplina, pero no divorcies eso del amor de Dios. Tú puedes castigar y reprender a tus hijos cuando es necesario, pero no divorcies del amor de Dios. Es más, tú lo puedes poner de esta forma. Dios, yo lo pongo así. ¿Cómo el Señor castigaría a mi hija si su amor es amor de pacto? ¿Eso cambia la forma como tú castigas a tus hijos? Porque el amor de Dios, el amor de pacto, no es un amor de ira. No es un amor que les cae encima a la gente. No es un amor que dice, me tienes harto y ¡boom! Es un amor que ama aun cuando está disciplinando. Es un amor que castiga y disciplina por el bien del hijo, no por sí mismo. Enséñale a tus hijos el amor de Dios que nunca deja, nunca abandona, siempre se queda ahí. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Esa es de la única forma que nosotros somos la iglesia que tenemos que ser. Esa es de la única forma que nuestros hijos crecen para realmente darle gloria al Señor. Esa es de la única forma que nuestros hijos rinden sus ídolos. Enséñales, transfiere tu fe. Enséñale lo que significa confiar en el Señor, reconocer al Señor y cuánto el Señor los ha amado. Quiero terminar con esto entonces. Yo no puedo terminar este servicio sin recordarle a usted, padre y madre de familia, que si eso no es verdad para usted, si la palabra del Señor no es verdad para usted, usted no tiene nada que dar. Usted necesita esto primero. Tú solo puedes dar de lo que tú tienes. Ahora, la próxima semana vamos a hablar de lo que significa ser reyes y sacerdotes. Entonces, vuelva la próxima semana. Déjeme orar. Señor nuestro, nosotros reconocemos, Señor, que nos falta tanto crecer. Que no importa, Señor, cuántas veces hemos sido padres y madres, cuántos hijos hemos tenido y por cuánto tiempo, Señor. Siempre, Señor, estamos atados a las mismas cosas y tenemos las mismas luchas. Por lo tanto, Señor, yo pido por tu gracia. Pido, Señor, que hagas tu obra en nosotros y que nosotros mismos podamos ver tu amor de tal magnitud, Señor, que podamos transferirle eso a nuestros hijos. Señor, nosotros no estamos levantando una generación de gente que se parezca a nosotros. Nosotros no estamos levantando una generación de gente que ame lo que nosotros amamos, que ame nuestros deportes y nuestros lujos y nuestras casas y nuestros carros. No estamos levantando una generación que ame una carrera. Y aunque no hay nada malo con eso, Señor, y nosotros sabemos eso, nuestro deseo, Señor, y estoy orando por la iglesia del pueblo, nuestro deseo es que nuestros hijos te amen a ti y te sirvan a ti, porque es lo único que realmente tiene valor para el alma. Yo te quiero pedir perdón por cada padre y cada madre aquí presente. Yo te quiero pedir perdón por mí, por mi esposa. Yo te quiero pedir perdón por nosotros, Señor, porque todavía vemos la necesidad de crecer a lo que tú nos has llamado a ser.